Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bien, familia, casi 2 meses de espera y al fin estamos iniciando con nuestra segunda serie del año, que como ya les hemos venido mencionando, lleva por título Habilidades en Familia para la Vida. ¿Sí? Vamos a estar acá cerca de 7 semanas más o menos, y como también les hemos venido anunciando, vamos a desarrollar el tema acá el sábado y martes, miércoles y jueves en grupos pequeños. Vamos a estar profundizando un poquito más en estos temas, vamos a estar desarrollando un poco más cada tema que hablamos acá, con el fin de seguir aprendiendo, seguir creciendo, compartiendo puntos de vista, opiniones y descubriendo qué dice la palabra de Dios con respecto a cada uno de esos temas. Y es una serie que va a abordar temas que están relacionados con áreas de nuestra vida que necesitan mejorar, ¿sí? Áreas de nuestra vida en las que necesitamos crecer. Ojo, si es que de verdad nosotros queremos ver cambios a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces lanzo esta pregunta, como siempre, es para reflexión personal de cada uno de nosotros. ¿Cuántos somos conscientes de que al menos un área en nuestra vida necesita mejorar? ¿Sí? ¿Cuántos somos conscientes? Yo lo soy, yo soy consciente de eso, ¿sí? Es una realidad y cada uno tendrá un área distinta. No sé, quizá el carácter, la forma en la que usamos o administramos el tiempo, quizá nuestros hábitos, no sé, tantas cosas en las que nosotros con honestidad podemos decir: wow, sí, necesito mejorar en esta área, necesito ver cambios en mi vida en esta área. Pero lanzo esta otra pregunta también: ¿cuántos de nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor y quizá percibimos cosas en nuestro entorno que consideramos podrían mejorar? ¿Sí? Nuestro matrimonio, por ejemplo. Decimos: wow, yo creo que mi matrimonio podría ser un poco distinto. ¿Sí? Nuestras relaciones, ¿sí?, con las personas que conocemos, familia, iglesia, amigos, compañeros de trabajo. Nuestro ambiente laboral, por ejemplo. Miramos cosas y decimos: algo tiene que cambiar aquí, algo tiene que mejorar aquí, en nuestras familias, en nuestros hogares, aún en nuestras iglesias. Lo importante es que, a diferencia de lo que muchas personas piensan, el génesis de esos cambios, ¿sabe?, no le corresponde al jefe, no le corresponden a la organización para la que trabajo, no le corresponde a mis hijos, no le corresponde a mi esposa, no le corresponde al pastor de la iglesia, no le corresponde al presidente del país, me corresponden a mí. ¿Sí? Si yo quiero ver cosas mejores a mi alrededor, los verdaderos cambios empiezan en mi casa, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, ordenando la casa. Allí es donde nosotros vamos a empezar a ver cambios reales que perduren en nuestra vida, y a partir de esos cambios es que vamos a poder empezar a impactar y a influenciar de alguna manera nuestro entorno, ¿sí? Queremos mejores familias a veces, queremos mejores matrimonios, mejores relaciones, mejores oportunidades laborales, mejores iglesias, mejor salud, pero no estamos dispuestos a mejorar en las cosas que nos toca mejorar a nosotros. No estamos dispuestos a veces a poner orden en las cosas en las que nos corresponde a nosotros poner orden, y nos vamos volviendo permisivos con cosas con las que no deberíamos ser permisivos, ¿sí? Entonces el objetivo de esta serie tiene que ver con brindarnos herramientas, no solo a nosotros, sino también a los miembros de nuestra familia, a partir de principios y valores bíblicos, por supuesto, que nos ayuden cada día a ser mejores personas, que nos ayuden realmente a que el carácter de Jesucristo, por su Espíritu Santo que está en nosotros, se note más en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo vivimos, ¿sí?, en cada área, familia, trabajo, en la iglesia, ¿sí? Y otra vez, que a partir de esos cambios en nosotros podamos empezar a ver cambios en otras áreas de nuestra vida. Porque a veces es muy fácil, quiero un matrimonio mejor y la que tiene que cambiar es mi esposa. Y entonces oramos, Señor, cambia a mi esposa. Y yo no tengo que cambiar. Queremos ver cambios en nuestras familias. Señor, cambia a nuestros hijos. Y como papá, no tengo que cambiar yo. Señor, cambia a mi iglesia porque ese pastor. Y nosotros no tenemos que cambiar algo, alguna de las cosas que hacemos en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, para que aquellas cosas empiecen a tomar forma. Es muy, muy fácil culpar a otros cuando somos nosotros los que deberíamos tomar la iniciativa y dar el primer paso para empezar a observar todos estos cambios a nuestro alrededor. Sí, entonces vamos a iniciar esta serie de 7 semanas hablando sobre una palabra muy interesante. La mayoría de nosotros la conoce, sabe qué significa, es la palabra actitud. ¿Sí? Un tema que yo considero debe ser como el punto de partida para que todas las demás áreas de nuestra vida empiecen a ser afectadas de manera positiva y por lo tanto empezar a experimentar cambios en nuestra vida. Y según el diccionario, ahí va a aparecer la definición en pantalla, actitud es la forma en la que una persona elige comportarse frente a las diferentes circunstancias que enfrenta en la vida. Es nuestra respuesta emocional, mental, y por lo tanto, lo que determina la forma en la que nosotros actuamos en la vida. ¿Sí? ¿Qué actitud tenemos nosotros ante las circunstancias que nos corresponde enfrentar cada día? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que yo tengo cuando llego a mi trabajo y quizá las cosas no están saliendo como yo quisiera? ¿Cuál es la actitud que tengo en los días malos? ¿Cuál es la actitud que tengo con la gente que está a mi alrededor? ¿Cuál es la actitud que tengo hacia mi esposa? ¿Cuál es la actitud que tengo hacia mis hijos? Actitud es la forma en la que enfrentamos, o es lo que determina la forma en la que enfrentamos los diferentes escenarios que la vida nos plantea. Porque hay días hermosos, soleados, lindísimos, espectaculares, y de repente el día amanece como hoy, gris, lluvioso. No dan ganas de venir a la iglesia, no, sí les dan ganas, ¿no? Por eso estamos acá. Así cambia la vida, así nos cambia los escenarios de repente. ¿Qué actitud tengo yo ante cada una de esas circunstancias? Porque las circunstancias a veces no cambian, permanecen, son las mismas, pero una buena actitud es lo que nos permite a nosotros enfrentar esa circunstancia de una manera distinta. Esto es lo que dice Filipenses 2:5. Guille lo leyó ahora el texto. Nos da la respuesta sobre cómo debe ser nuestra actitud de una manera práctica y sencilla. No hay que complicarse mucho. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Vamos a desarrollar ahora un poco esto más en profundidad. Tiene que ver con la forma de pensar, tiene que ver con la disposición del corazón. Tiene que ver con tener el mismo sentir de nuestro Salvador, ¿sí? Ante las diferentes circunstancias que tenemos que enfrentar. Y yo sé que la vara es alta, ¿sí? No estoy diciendo lo contrario. Tener la actitud de Jesucristo es algo muy difícil de lograr en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque la actitud de Cristo es opuesta a lo que nuestra naturaleza desea, ¿sí? Jesús es humilde, compasivo, generoso, obediente, disciplinado, ordenado, se somete al Padre. A nosotros nos sale mejor actitudes como la indiferencia, como el orgullo, como el egoísmo, como el desorden, como la autosuficiencia. Eso es lo que lamentablemente a veces brota de forma natural en cada uno de nosotros. La buena noticia, y esto es lo que nos da esperanza, es que es posible ser más como Él por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es quien nos da las fuerzas, quien nos va transformando y quien va haciendo la obra en nosotros a través de un proceso. Pero eso no significa que nosotros tenemos que poner de nuestra parte Y cada día cuando abrimos nuestros ojos, Señor, ayúdame a enfrentar este día con una actitud distinta. Quiero tener una actitud como la de Jesús, indiferentemente de aquello que me esté esperando cuando salga, ni siquiera de nuestra casa, cuando salga de mi habitación y empiece a encontrarme con los miembros de mi familia, con los mensajes de trabajo. Yo quiero que me ayudes a tener una actitud como la de Jesucristo, ¿sí? De eso vamos a estar hablando hoy, y tomamos unos segundos para orar y ponernos en manos del Señor. Papá, te damos gracias, Dios, por una nueva oportunidad que nos das para compartir juntos en esta noche, Señor, de adoración, de gratitud, de comunión, Señor, alabando tu nombre, Señor, porque eres demasiado bueno con nosotros, papá. Y arrancamos esta nueva serie expectantes de lo que tú vas a continuar haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos acercarnos a tu palabra con una actitud humilde, Señor, reconociendo que sí, que hay áreas en mi vida que necesitan mejorar, Señor, si es que realmente quiero ver mejoras en otras áreas a mi alrededor, papá. Ayúdame a recibir este mensaje con humildad, Señor, a reflexionar en él, permitir, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, me esté guiando hacia tu voluntad, papá, y que podamos tener la madurez, Dios, para someternos a ella, Señor, y aceptar con gozo lo que tú tengas para nosotros en este tiempo, entendiendo, Señor, y aceptando que tu voluntad es lo mejor que nos puede ocurrir a cada uno de nosotros, Padre. Oramos estas cosas, te damos gracias, Dios bueno, en tu nombre, Cristo Jesús. Oramos, Señor, amén y amén. Va a aparecer una fotografía ahí en la pantalla. Este hombre se llama Víctor Frank, con una L al final. Estaba leyendo un poco de su biografía. Este hombre fue neurólogo, psiquiatra, filósofo. Este hombre es austriaco, o fue. Y lo que cuenta su historia es que este tipo sobrevivió por casi 4 años a diferentes campos de exterminio nazis. Allí estuvo sufriendo, yendo de un lugar a otro, viviendo todas estas cosas lamentables que la mayoría de nosotros ya conoce ocurrieron, ¿sí? Después de este tiempo, Víctor logró sobrevivir, salió de allí y alcanzó muchas de las metas que se había planteado. Fue un destacado científico en el área de la psicología, fue profesor, autor de libros, recibió muchas distinciones por su trabajo. Y en uno de sus libros, Víctor cuenta que mientras estaba allí en estos campos de concentración, él dice, nos quitaron absolutamente todo, ¿sí? Nos despojaron de todo. Nos quitaron nuestras posesiones, nos quitaron nuestra dignidad, nos quitaron nuestras familias. Dice, hasta el nombre nos quitaron porque les asignaban un número y estaban reducidos a eso. De esa manera se referían a ellos, así los llamaban, por algo como un número, ¿sí? No eran más que un número. Víctor tuvo la dicha de sobrevivir. Él falleció en 1997 con casi 92 años. Lamentablemente, en este tiempo en el que estuvieron allí encerrados, falleció su hermano, falleció su madre, falleció su esposa también. Pero algunos años después le hicieron esta pregunta a Víctor. Le dijeron, Víctor, ¿cómo es que tú lograste sobrevivir a este periodo tan difícil, pero más aún, cómo fue que lograste sobreponerte a todos estos traumas y salir adelante de la forma en la que lo hiciste? ¿Sí? Víctor respondió lo siguiente, ahí va a aparecer su frase en la pantalla también. Él dijo, le pueden quitar todo a un hombre, refiriéndose que le sacaron todo, sí, hasta el nombre, le pueden quitar todo a un hombre, menos una cosa, las últimas de las libertades humanas: elegir la actitud en cualquier circunstancia. Eso fue determinante para Víctor en este periodo de prueba, la actitud que él mostraba ante situaciones tan difíciles. La pregunta es, porque esto es algo que nos va a tocar a todos y nos toca vivirlo con mayor frecuencia de la que a veces nos gustaría, ¿qué es lo que determina la forma en la que yo le hago frente a una circunstancia difícil en mi vida? No sé, el despido, por ejemplo, no lo esperábamos y a alguien le tocó enfrentarse a algo así, lamentablemente. Una crisis financiera, por ejemplo. la pérdida de un ser querido, enfrentarnos a una noticia poco agradable, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que personas como Víctor enfrenten una temporada tan difícil, una temporada tan compleja como esa, con ánimo, con esperanza, con valor, con paciencia, mirando por encima de las circunstancias, versus una persona que quizá enfrentaría una situación no tan fuerte como la de Víctor, pero amargado, desanimado, quejándose por absolutamente todo? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Indiscutiblemente Dios, ¿no? Jesucristo, mirarlo a Él, ver su ejemplo, su carácter, y por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, tenemos las fuerzas para enfrentar cualquier tempestad en nuestra vida. Pero muchos cristianos hoy en este tiempo que reconocen a Jesús como su Señor, que asisten a una iglesia, que sirven en un ministerio, tienen actitudes incorrectas cuando una dificultad se asoma en sus vidas. Una actitud que no se asemeja en nada al carácter y a la actitud de nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí? Lo que marca diferencia, otra vez, es esa actitud que nosotros podemos elegir. Esa actitud que mostramos cuando enfrentamos cada una de estas circunstancias, porque las circunstancias no podemos controlarlas, aunque quisiéramos. A veces no podemos, nos superan, ¿sí? Se salen por completo de nuestras manos, y a veces no puedo elegir las circunstancias de la vida. Nos tocó pasar por allí, pero sí podemos elegir controlar nuestras actitudes, tener buenas actitudes para que las circunstancias no nos controlen a nosotros. Entonces, antes de analizar un poco más en detalle cómo es la actitud de Jesús, que es en lo que casi siempre nos enfocamos, ¿no? En este hombre compasivo, humilde, que se despojó de todo, que vino a esta tierra y entregó su vida por cada uno de nosotros, tantas cosas que aprendemos de él. Quisiera que primero analizáramos cómo es una actitud que nosotros debemos evitar. ¿Cómo sería la actitud de la cual más bien nosotros debemos huir? Esa actitud que tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a no vivir de esta manera, ¿sí? Para eso vamos a usar como ejemplo un hombre que no tuvo una buena actitud en la vida y acabó muy mal, ¿sí? Un personaje bíblico. Este hombre es Caín. La mayoría conoce su historia. Hermano mayor de Abel, hijo de Adán y Eva. Y lo que vemos en la historia de este hombre en Génesis es que su pésima actitud le trajo como consecuencia una vida lejos de Dios, avergonzado, solitario, errante. Y sé que existen muchos otros personajes bíblicos que nosotros podríamos haber elegido para desarrollar un tema como este, pero particularmente llama mi atención Caín, porque cuando uno presta atención a la historia de este hombre, uno se da cuenta de que en realidad Caín no estaba atravesando una temporada difícil. Caín no estaba en un desierto como Moisés. Caín no estaba en Babilonia como Daniel. Caín no estaba en la cárcel como Pablo. Caín no estaba en una cruz como Jesús. Hombres que, a pesar de las circunstancias difíciles, mostraron una mejor actitud que la que mostró Caín ante la vida, ¿sí? A este no le pasaba nada, ¿sí? Él estaba en el campo trabajando la tierra, viviendo junto a su hermano al que debía cuidar, pero sus malas actitudes, que vamos a analizar ahora, acabaron destruyendo su vida por completo. Lo que a él le ocurrió fue solo la consecuencia de elegir vivir de esta manera, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa muchas veces: las malas actitudes distorsionan el escenario a nuestro alrededor, haciéndonos ver solo lo malo, solo lo negativo, llevándonos a vivir queja, reclamos, llevándonos a tomar una postura incorrecta ante la vida, sí. No solo ante la vida, ante Dios y ante las personas también. Entonces leemos el texto, Génesis 4, versículos 2 al 8. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Versículo 7: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y dice el 8: Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Sí. ¿Qué actitudes negativas vemos en un hombre como Caín? Sí. Prestemos atención, porque podría ser que alguna de ellas también esté en nosotros. Y este sea un tiempo en el que el Señor nos quiera hablar, nos quiera mostrar eso, para venir delante de Él, pedirle perdón, arrepentirnos y que su Espíritu Santo sane nuestras vidas. Y sí, antes de que lleguemos a una situación tan difícil como la que llegó Caín. Número uno, primera actitud negativa que vemos en Caín: actitud de mediocridad y prioridades invertidas. ¿Sí? Mediocridad y prioridades invertidas. Génesis 4, versículos 3 y 4. Caín presentó una ofrenda al Señor del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. ¿Sí? Lo mejor, es decir, los primogénitos con grasa. Creo que no hace falta explicar la definición de lo que es ser una persona mediocre, pero básicamente la mediocridad define a alguien que siempre da el mínimo en todo lo que hace. Siempre anda con el tanque medio lleno, pudiendo ser que lo puede llegar a full. Es una elección vivir de esta manera. ¿Sí? Todo lo hace a medias. Es el que tiene que dar un examen y cuando se está preparando dice: voy a prepararme para dar un 6, para sacar un 6 y pasar ahí. Ajá. Para apenas pasarlo. ¿Sí? No es que esté mal pasar un examen con 6. Yo he ganado cursos con 6. Pero una cosa es pasarlo con 6 porque quizá me esforcé, estudié, me preparé y aún así no me dio para sacar más. Y otra cosa es mediocremente decir: ah, si me saco un 6 todo va a estar bien. Esa es la mentalidad de mediocridad. Cuando teniendo para dar algo mejor, nos conformamos con dar lo mínimo. ¿Sí? Aplica para muchas áreas de nuestra vida: en las relaciones, en la familia, en el hogar, en el trabajo, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros servicios. ¿Sí? Y una persona mediocre con las prioridades invertidas es la que da el mínimo en lo que se supone que debería dar el máximo, pero en aquellas cosas que no son tan importantes da el 100%. ¿Sí? Totalmente al revés sus prioridades. Y cosas en aquellas en las que Dios esperaría que esté dando lo mejor de sí mismo, esforzándose para ser la persona que Dios quiere que sea, ahí viene así, al mínimo. Y en cosas que quizá no debería invertir tanto tiempo, tanto recurso, tanta fuerza, ahí está dándolo todo al 100%. Este era Caín. Esto es lo que describe a Caín. No se trataba de que Abel era el favorito de Dios y estas cosas y que por eso Dios miró con agrado su ofrenda. No se trata de eso. Fue que Abel supo dar a Dios lo mejor que tenías. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener en cualquier circunstancia. No es lo que yo quiero vivir, no es lo que yo quiero atravesar. Esta no fue la situación que yo elegí, pero voy a dar lo mejor de mí. Voy a esforzarme por ser excelente, sí. Voy a esforzarme por dar todo lo que tengo en esta circunstancia. Hebreos 11:4 arroja un poco más de luz a esto. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa es la palabra que a nosotros nos interesa: excelente, ¿sí? Esa es la actitud que debe caracterizar a un hijo y a una hija de Dios, la excelencia en todo lo que nosotros hacemos, nunca la mediocridad. No se trata de ser perfectos, porque eso sabemos que no va a pasar. Todos estamos en este proceso, somos débiles, fallamos. Se trata de con conciencia, ¿sí? Saber que delante de Dios nosotros estamos dando lo mejor de nosotros, que nosotros estamos esforzándonos, ¿sí?, en ser un mejor esposo, un mejor padre, en ser un mejor vecino, en ser un mejor empleado, en servir mejor a Dios con aquellos dones y talentos que Él nos ha dado, en ser mejor en lo que me estoy preparando en este tiempo, dar lo mejor de nosotros a Dios. Abel dio lo mejor por fe, Caín dio religiosamente porque tenía que dar algo para salir del paso, no porque lo sentía en su corazón. La pregunta para nosotros hoy, hablando de actitudes, es: ¿cuál es la actitud que mostramos cada día cuando hacemos lo que tenemos que hacer? Es: Señor, aquí estoy, voy a dar lo mejor de mí en esto, aunque no sea lo que yo quiero, quizá no me gusta tanto esto, pero entiendo que tiene un propósito. Dame la fuerza, Señor, para ser excelente en todo lo que voy a hacer este día. O por el contrario, hacemos las cosas sin fuerza, sin ganas, para salir del paso de una manera mediocre. Esta era la actitud que caracterizó a un hombre como Caín, no así a otros personajes que vemos en la Biblia, mismo Jesucristo, ¿no? Un hombre que entregó su vida, ¿sí?, dio todo lo que tenía. Número uno, actitud de mediocridad y prioridades invertidas. Pero segunda actitud incorrecta que vemos en Caín, esta es importantísimo, es actitud de menosprecio hacia el éxito de los demás, ¿sí? Esta es una actitud tan nociva, tan dañina, que observamos en Caín, pero tan común en este tiempo, lamentablemente. Actitud de menosprecio hacia el éxito de los demás es cuando vemos que a nuestro vecino le está yendo bien, pero en lugar de alegrarnos, en lugar de aprender de ellos que están haciendo bien para que también nos vaya bien, nos enojamos, ¿sí? Es como que nos dejamos abrazar por el egoísmo, por la envidia, ¿sí? Somos incapaces de celebrar el éxito de otros. Somos incapaces de alegrarnos porque a otro le está yendo bien, porque otro está alcanzando sus metas, porque otro está cumpliendo sus sueños, porque Dios le está abriendo puertas a alguien. Esta es la actitud que muestra Caín. Dice versículos 4 y 5: el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Se dejó abrazar por el enojo. ¿Cómo habría sido una actitud correcta ante un escenario como este? Entendiendo que lo que le pasaba a Caín era más una actitud del corazón, no tiene nada que ver con algo material, porque sabemos que eso no es lo que a Dios le interesa. Se trata de una actitud de nuestro corazón, la actitud de fe y de excelencia con la que Abel hizo las cosas, no así Caín. Teniendo esto en mente, ¿cómo habría sido una actitud correcta? Wow, Abel, la verdad es que tu entrega, tu disposición, tu excelencia, tu compromiso, bro, me enseñaste a ver que quizá no estoy haciendo las cosas de la mejor manera. Gracias, bro, por enseñarme con tu ejemplo, ¿sí? Esa sería una actitud correcta: aprender de mi error y aprender de lo bueno que está haciendo otra persona, para que el éxito, las bendiciones y los elogios vengan sobre su vida. Esa no fue la actitud de Caín, ¿sí? Caín estaba cegado por la ira, y eso tenía raíces en el orgullo, porque él no podía soportar que su hermano menor fuera aceptado delante de Dios, que su ofrenda fue aceptada delante de Dios y la de él no, ¿sí? Y según algunos estudiosos que profundizan aún más en este texto, esto era algo que era evidente, ¿sí?, al ojo público. O sea, era algo que la gente podía notar, ¿sí? Dios estaba con Abel, no tanto con Caín, porque Dios conocía los corazones. Dios sabía las motivaciones del corazón de estos hombres a la hora de presentar su ofrenda, a la hora de hacer las cosas para Dios. Y eso es importante porque nos recuerda una vez más que Dios conoce nuestras motivaciones. Cuando nosotros le servimos, Él sabe por qué le servimos. Él sabe por qué hacemos las cosas, ¿sí? Ojo con esto. Cuando nosotros le damos algo a Dios, y otra vez yo quiero que esto quede claro, trasciende lo económico, ¿sí? Hay muchas formas en las que nosotros le damos a Dios. Cuando nosotros le damos a Dios, ¿sí? Y aunque como mencioné en el punto anterior, a Dios le honra la excelencia, el hacer bien las cosas con calidad, ¿sí? Le honra más la actitud de nuestro corazón. Eso es lo primero, ¿sí? ¿Cuál es la actitud con la que yo le estoy dando esto al Señor? ¿Es por gratitud? ¿Es porque, Señor, gracias por tanto, Dios? Gracias por derramar tu sangre en la cruz por mí, papá. Gracias porque aún sin merecerlo me tomas en cuenta, como orábamos ahora al principio, para servirte, Señor. O otro montón de motivaciones que podrían impulsarnos a hacer las cosas que hacemos. Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Él conoce nuestra motivación. Caín no era consciente de esto, ¿sí? Y en lugar de arrepentirse por su actitud negativa para cambiar, se dejó envolver por orgullo, por envidia, por enojo, y empezó a menospreciar a su hermano, ¿sí? Y esto es lo que le ocurre a muchas personas que tienen actitudes incorrectas. Menosprecian el éxito de otros y se enojan por el éxito de otros porque piensan, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a ella sí? ¿Por qué no a mí? Lo curioso, y esto es muy importante, es que muchas veces personas que muestran este tipo de actitud son personas que no han hecho nada de lo que esas otras personas hicieron para llegar a donde llegaron, ¿sí? Nunca se preguntan qué hizo esa persona para llegar allí, cuánto se esforzó esa persona, cuánto se preparó esa persona, por dónde tuvo que pasar esa persona. La actitud de menosprecio hacia otros es la que lleva a alguien a enojarse con Dios, a enojarse con otros cuando a otro le va bien, creyendo que es merecedor de ese éxito, cuando lo cierto es que lo único que ha hecho es esperar una cosecha de algo que nunca sembró. ¿Sí? No hacen la parte que les corresponde. Y después miran a otra persona y dice, pero yo era el que merecía eso. Eso debía ser para mí. Y empiezan a menospreciar a otras personas por lo que han logrado, pero nunca se detienen a pensar todo el esfuerzo, toda la inversión que una persona ha hecho para que Dios le permita llegar hasta el lugar al cual llegó. Sí, y escribe esto el autor Craig Rochelle: personas que alcanzan lo que se proponen son personas que hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. No somos constantes en lo que hacemos. Nos dejamos abrazar a veces por la mediocridad. Avanzamos un paso y retrocedemos cinco. Y después nos preguntamos, ¿por qué a él sí, por qué a mí no? ¿Por qué a ella sí, por qué a mí no? Y miramos con indiferencia, ¿no?, la forma en la que quizá otra persona le está yendo en su vida. Entonces vemos una actitud de mediocridad, prioridades invertidas en Caín. Vemos una actitud de menosprecio hacia el éxito de los demás. Pero número tres, vemos esta actitud incorrecta, que es una actitud impulsiva que no mide las consecuencias. Versículo 6, el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Dios ya sabe sobre el plan de Caín, ¿sí?, de asesinar a su hermano. Dios sabe lo que está pensando hacer y le advierte, ¿sí?, de lo que su pecado está a punto de llevarlo a cometer. Y le dice en los versículos del 7 al 8, si hicieras lo bueno, ojo la advertencia, si hicieras lo bueno. ¿Quieres vivir de una manera distinta? ¿Queremos vivir de una manera distinta? Lo que mencioné la semana anterior, hay cosas que deberíamos dejar de hacer hoy. Hay cosas que hoy nosotros deberíamos ponerle un límite ya en nuestra vida, que no podemos permitirnos más. No podemos seguir jugando con estas cosas porque nos van a llevar a un lugar en el que no querríamos terminar. Dios le advierte: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Sí? Esta era la oportunidad, ¿sí? Dios se acerca, le advierte, ¿sí? Un momento en el que él podía confesar este plan, pedir perdón a Dios, pedir perdón a su hermano, empezar a actuar de una manera distinta, hacer cosas buenas, a cambiar el rumbo de su vida. Sin embargo, acaba haciendo lo contrario. Versículo 8: Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Sí? Esto es cuando, cegados por el enojo, por el miedo, por el dolor, por las emociones que sentimos, actuamos de manera impulsiva sin medir las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras palabras. Y nos justificamos a veces: es que soy una persona de carácter. Sí, tener carácter no significa que podemos pasar por encima a otros. No significa que podemos decir lo primero que se nos viene a la cabeza. ¿Sí? Es que estaba enojado. Podemos enojarnos, por supuesto que sí. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la que permitimos que ese enojo nos lleve a reaccionar en las diferentes situaciones. ¿Sí? Cuando somos impulsivos y nos dejamos llevar por lo que sentimos, ignorando la voz de Dios, familia, somos capaces de llevarnos por delante a quien sea, ¿sí? Porque estamos cegados, ¿sí? Y quizá no acabamos con una vida, pero capaz que sí con una relación, con una amistad muy buena y unos segundos nos llevaron a terminar esa relación, ¿sí? Quizá no acabamos con una vida, pero sí con un sueño, con una puerta abierta que teníamos por allí, que Dios abrió para nosotros y por la cual queríamos pasar. Y es como si nosotros mismos viniéramos con nuestras actitudes y ¡pum!, cerramos de nuevo la puerta. No somos conscientes, ¿sí?, de lo que nuestra impulsividad a veces puede ocasionar, no solo en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Somos como montañas rusas a veces. Un día estamos contentos, el otro día estamos enojados, el otro día estamos tristes, nos volvemos a poner felices, nos volvemos. Y está bien, hablamos una vez sobre emociones, ¿sí? ¿Cómo podemos honrar a Dios a través de nuestras emociones? Está bien enojarse una vez, podemos estar tristes, podemos llorar, podemos reír, podemos estar alegres y muchas más. El tema es cuando las emociones nos controlan y frente a escenarios difíciles nos llevan a actuar de una manera irresponsable, ¿sí? Tenemos que ser muy cautelosos con esto. Dice 1 Corintios 2, versículo 16: ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Un hijo, una hija de Dios, por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de pensar como Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que plantarnos ante las circunstancias y reflexionar, ¿sí? Reconocer si lo que estamos por hacer, si lo que estamos por decir es algo que deberíamos hacer, es algo que deberíamos decir, o si por el contrario es algo de lo cual deberíamos alejarnos, ¿sí? De lo cual deberíamos decir: Señor, dame valor, dame dominio propio, entiendo que esta no es la forma en la que debo reaccionar, aunque mi naturaleza quiera hacerlo, ¿sí? No podemos dejarnos llevar por lo que dictan nuestras emociones, de lo contrario podríamos acabar lastimando personas que no nos han hecho absolutamente nada, ¿sí? Que este fue el caso de Abel, ¿sí? La ira de su hermano, el orgullo, la furia, la envidia, emociones mal manejadas, el pecado, sus bajas pasiones, lo llevaron a acabar con la vida de su hermano, ¿sí? Número uno, actitud de mediocridad. 2, menosprecio hacia el éxito de los demás, actitud de impulsividad que no mide las consecuencias, y número 4, esta es la última actitud que voy a mencionar, seguramente hay más, pero esta es una actitud de indiferencia, ¿sí? Dice Génesis 4:9. Dime, ¿me ayudas con la guitarra? Génesis 4:9. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Esta es la respuesta. No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Hay indiferencia total en la respuesta de este hombre, ¿sí? Como si Dios no supiera, ¿sí? A veces Dios nos pregunta cosas no porque Él no sepa, sino porque prueba la actitud de nuestro corazón. Estamos dispuestos a reconocer delante de Dios que hemos fallado, que esta no fue la mejor actitud, que esta no fue la mejor decisión. Pareciera ser que Caín, después de esto, tomó como una actitud autodefensiva, ¿sí? En donde él ya es una persona incapaz de responder a Dios por las consecuencias de sus actos. Ya a este hombre nada le importa. Ya nada le importa, ¿sí? Vemos una persona desinteresada, abandonada, ya no le importa nada, no le importa a nadie, ¿sí? No solo hay indiferencia hacia el pecado, se volvió presa fácil de sus pasiones. Hay indiferencia a las consecuencias de sus actos, no le importa nada de lo que hace o diga. Hay indiferencia al consejo divino, ignoró las advertencias amorosas de Dios para que cambiara el rumbo de su vida. Hay indiferencia al dolor que sus actitudes y sus acciones pueden estar ocasionando a los demás. Y eso somos muchas veces nosotros, ¿sí? Ignoramos la voz de Dios en su palabra. Ignoramos la voz de Dios que una y otra vez nos dice: hijo, hija, no es por ahí. Tienes que cambiar el rumbo de tu vida. Tienes que elegir de una mejor forma, porque esto va a acabar lastimando tu vida y va a acabar lastimando las vidas de otras personas. No sé qué reacción tienes al escuchar estas actitudes. Si te identificas con alguna de ellas o no. Lo cierto es que hoy es un buen día para en humildad hacer un alto y en lugar de hacer como Caín y cerrar nuestros oídos y permitir que el orgullo nos abrace, ¿sí? Prestar atención a lo que Dios quiere decirnos. Ser humilde y decirle: Señor, yo sé, papá, que esa actitud no te honra. Yo sé, Dios, que no me he estado comportando de una forma que debería hacerlo, Dios. Y yo sé que he tenido actitudes que no son buenas hacia algún miembro de mi familia, hacia algún miembro de mi congregación, hacia algún compañero de trabajo. Perdóname, Dios, y ayúdame, Padre bueno, a empezar a tomar mejores decisiones, a tener actitudes distintas y poder honrarte, Señor, en cada circunstancia que la vida me presenta. Porque el orgullo es muy sutil, ¿sabes? El orgullo nunca nos va a mostrar el lugar al que Él nos quiere llevar. Nunca, nunca. Nunca nos va a decir el daño y la destrucción que ocasiona orgullo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Por eso Dios sí lo hace, por eso su palabra nos advierte que lo que sigue después del orgullo es el fracaso. Ninguno de nosotros quiere acabar fracasando como Caín. Por eso tenemos que reconocer a veces delante de Dios: papá, estoy teniendo actitudes de orgullo. Sáname, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo, cada día a ser una persona humilde como Jesús. ¿Sabe lo que leyó Guille ahora, que lo vamos a leer de nuevo? ¿Sabe cuál es la actitud de Jesús? Dice: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El orgullo nos lleva a considerarnos superiores a los demás. Esa no es la actitud de Jesucristo. Esa es la actitud de Caín. Señor, quizá he sido una persona que no me alegro porque a otros le va bien. Y paso frustrado y enojado y me pregunto: ¿y por qué no a mí? Hoy es un buen día para decir: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida una vez más, papá. Guíame, dirígeme, Señor. Y muéstrame qué es lo que debo empezar a hacer hoy, Dios, para que yo también pueda conquistar esas cimas, esos sueños, esos anhelos que tú también has puesto en mi corazón, ¿sí? Hoy Dios quiere que nosotros tengamos actitud distinta. Y como mencioné al inicio, la buena noticia, ¿cuál es para nosotros? Indiferentemente de cuáles sean nuestras actitudes en este tiempo, la buena noticia es que hay esperanza en Jesús. Como hablábamos ahora al principio, hay gracia abundante para cada uno de nosotros. Y nada de lo que hayamos hecho esta semana nos descalifica para poder estar hoy acá teniendo un tiempo de comunión en familia, para poder adorarle, para poder servirle. Porque eso es lo que hace el sacrificio de Jesús en cada uno de nosotros en la cruz: quitar nuestra mancha, lavar nuestro pecado, y podemos acercarnos a Cristo y decir: Señor, perdóname, y gracia va a ser derramada sobre nosotros. Y en el Espíritu vamos a encontrar las fuerzas por el Espíritu para poder vivir de una manera distinta. Ese es el objetivo. Reconocer hoy que necesitamos a Cristo. Y que a partir de allí nuestras actitudes empiecen a ser cambiadas. No parecernos a Caín, que distorsionó la situación y se cegó por el orgullo. Parecernos a Jesús también, pero a otras personas que veo en la Biblia: Daniel, cuando estuvo cautivo allí, exiliado en Babilonia; mujeres como Esther y Ruth ante situaciones difíciles; Pablo en la cárcel, sí, siempre con un corazón de amor hacia los demás, de amor a Dios, hacia su pueblo. ¿Qué actitud estamos teniendo ante las circunstancias? Esta semana, puntualmente, el jueves, hace 2 días, teníamos un día bastante saturado. Ire, yo, las niñas tenían que ir a estudiar. Nosotros estábamos con tantas cosas para hacer ese día. Iniciábamos jornada a las 8:30 de la mañana, más o menos, con una reunión en el liceo de Isabel, así. Luego Ire se iba para su oficina. Yo tenía que atender un par de asuntos antes de sentarme a reflexionar un poco en el mensaje de hoy, qué es lo que el Señor quería que compartiera con ustedes. Generalmente jueves es el día de la semana que yo tomo para venir aquí a la iglesia o encerrarme en mi casa para abrir la palabra de Dios y preparar lo que voy a compartir con ustedes el fin de semana. Así que ese día me desperté, le pedí al Señor que nos ayudara, que me ayudara, que me guiara y que me mostrara lo que Él quería que compartiera con ustedes este sábado, ¿sí? Estábamos saliendo de casa pensando cómo sacarle mejor provecho al día. Y 8:20 de la mañana, después de dejar a las chicas, venimos en el auto yendo para el liceo de ellas a esta reunión. Y de repente escucho un ruido fuertísimo en el auto abajo, así como algo extraño, un ruido inusual, ¿sí? Nunca antes había escuchado ese ruido. Así que estacionamos el auto, me bajo, le digo a Ire: voy a revisar a ver qué fue. Me asomo, no veo nada, todo bien, todo en orden. Me subo al auto, sigo conduciendo unos metros más y de repente empezaron a encenderse todas las luces del tablero, ¿sí? Se encendió la de la batería, de los frenos, del aceite, de la temperatura, todo se encendió en el tablero. Y el auto hizo y se apagó. No encendió más. Intentamos una, otra, 3, 4, 5, 6. No encendió más el auto. Y fue como: Dios, quería que me ayudaras a hablar sobre las actitudes, no que me dieras un examen sobre actitudes. Esa no era la intención de mi oración. Pero ahí estábamos con la agenda llena el jueves a las 8:30 de la mañana, con el auto en medio de la calle, ¿sí?, en la hora donde más autos están transitando. Sudaba así no sabía qué hacer en ese momento. Ire se tomó un Uber, se fue para su trabajo. Y empiezan a brotar de forma natural actitudes incorrectas, sí, es lo normal, enojo. Ah, Dios, tenía tanto que hacer hoy. Desesperación cuando no me contestaban en el taller. No tenía idea a dónde llevar el auto, ni siquiera podía llamar al auxilio porque primero tenía que resolver a dónde voy a llevar el auto. Pasan los minutos, pasan las horas, Empieza la duda, y si se fundió el motor, ¿cuánto nos va a costar este arreglo? No, Dios, ahora no es el momento. No necesitamos un gasto de esos en este tiempo. Y queja también. Señor, yo no oré por esto en la mañana, yo te pedí. Y empieza uno ahí a tener estas actitudes negativas, ¿sí? Filipenses 2, versículos 3 al 8, ¿sí? No hagan nada por egoísmo, por vanidad. Esta es la actitud de Jesucristo. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesucristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy allí sudando en el auto, no sé qué hacer, enojado, desesperado, frustrado, con ganas de patear el auto, sinceramente. Gracias a Dios se me quitó esa actitud después. Miro a Cristo en la cruz derramando su sangre por mí y no veo queja en él. Está herido, con clavos que atraviesan sus manos, sus pies, desangrándose. No hay enojo en él. No hay actitud de superioridad, de vanagloria. Veo a Jesús en esa cruz, cargando sobre sus hombros con el pecado de la humanidad, en obediencia al Padre, por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque esto que me está pasando no es nada comparado a lo que nuestro Salvador tuvo que enfrentar en esa cruz. Ayúdame, Dios, a tener una actitud como la de Él. No hoy, Señor. La quiero siempre. La quiero todos los días, papá. Cuando tenga un día duro en el trabajo, cuando tenga un día duro en mi casa, cuando tenga un día duro en la iglesia, en toda circunstancia, cuando las noticias no sean buenas, cuando las finanzas no anden bien, cuando me sienta traicionado por alguien, cuando las cosas no salgan como yo las planifiqué, allí, Señor, yo quiero tener la actitud de Jesucristo. Allí, Señor, ayúdame a ser humilde, papá, siempre. A darte gracias por tu fidelidad. A no aferrarme a nada material, Señor. Porque estas cosas vienen y van, papá. Que nuestra mirada esté siempre puesta en Jesucristo, nuestro Salvador, y en las cosas eternas. Así que por 3 horas, mientras conseguí un taller y llegó el auxilio, el auto se convirtió en mi oficina. Y allí pude avanzar muchas de las cosas que tenían que hacerse. La circunstancia no cambió, siguió siendo la misma. El auto siguió averiado ahí en medio de la calle, con la tapa así levantada y los pica pica y los autos que pasaban a mi lado y me volteaban a ver porque estoy generando un tráfico más lento. No puedo hacer nada, la situación no cambió. Cambió mi actitud. Y eso me permitió enfrentar la situación de una manera distinta. Muy diferente, muy diferente. Familia, actitud es determinante en la forma en que nosotros enfrentamos las situaciones de la vida. ¿Cuál es nuestra actitud hoy? ¿Es la que Dios realmente quiere que tengamos? ¿O estamos teniendo una actitud que no honra para nada a nuestro Señor? Yo le invito a que nos pongamos de pie y vamos a terminar orando juntos este tiempo. Recuerda esto, no olvides esto. Cuando quieras empezar tu día con una actitud incorrecta, mira a Jesús en la cruz y recuérdalo teniendo la mejor actitud, aun cuando estaban por asesinarlo. No te olvides de eso. Dice Hebreos 12, versículos 2-4: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Gracias, Dios, porque en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, encontramos no solo el modelo, Señor, de cómo debería ser nuestra actitud ante las circunstancias más difíciles, ante los escenarios más complejos que la vida nos plantea, Señor, sino que de allí proviene nuestra fuerza, Dios, para poder hacerle frente con una actitud distinta. A veces quisiéramos, Señor, que las circunstancias cambien de la noche a la mañana y sentimos: Dios, esto no fue lo que planeé, no fue para esto que me esforcé, no fue para esto que renuncié a tantas cosas, Señor. Pero no podemos olvidar, Dios, que estás tratando en nosotros, y que mientras las circunstancias, Señor, van cambiando, papá, tener una actitud correcta, Señor, nos permitirá enfrentarlas de una manera distinta, con sabiduría, Señor, con paciencia, con gozo, Señor, con gratitud, con humildad, haciendo las cosas que me tocan con excelencia, Señor, dando lo mejor de nosotros, aprovechando el tiempo, Señor, creciendo, preparándonos para algo nuevo, Señor, para el día en que nos lleves a una nueva circunstancia, poder haber aprovechado al máximo ese periodo anterior, papá. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. No queremos acabar como Caín, Señor, cegados por el orgullo, por el odio, por la envidia, por el enojo, por la mediocridad. Queremos ser otro tipo de personas como Jesucristo, Señor, y aprender del ejemplo de otros hombres y mujeres de fe que desafían nuestra vida, que en las peores circunstancias, Señor, alzaron su mirada, miraron al cielo, Señor, y tuvieron fe para creer, Señor, y confiar en que tú seguías teniendo el control de sus vidas, Señor, que nada de lo que estaban pasando era en vano, y que nada de lo que estaban haciendo, Señor, era en vano, sino que todo tenía un propósito, Padre. Ayúdanos a tener esta perspectiva siempre, Señor. Y que cuando en un día malo, Señor, empiecen a brotar esas actitudes de queja, Señor, de enojo, de orgullo, Señor, ayúdanos, Señor, a voltear a la cruz, ver a nuestro Salvador Jesús, Señor, y recibir de allí, Señor, la gracia que necesitamos, Dios, para levantarnos de allí, papá, y empezar a caminar con una actitud diferente. Una actitud que te honra, Señor. Una actitud, Señor, que de a pocos nos va ayudando, Señor, para que otras áreas de nuestra vida también sean diferentes, papá. Gracias, Señor, por cada persona que está hoy acá, Señor. Les bendecimos. Bendice sus vidas, sus matrimonios, sus familias, sus trabajos, sus ministerios, sus proyectos, sus sueños, los anhelos que tú has depositado en sus corazones, Señor. Renueva sus fuerzas en esta hora, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Y ayúdanos esta semana, Señor, a enfrentarla con una actitud distinta, papá. Oramos por aquellos que no pudieron acompañarnos hoy. Les bendecimos, Dios, en su casa, en sus trabajos, Señor, donde sea que estén. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, y abrázalos, papá. Y a ellos también, Señor, ayúdales, papá, a mostrar una actitud diferente en cada circunstancia, Dios. Gracias, Dios, por esta reunión, por este servicio, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar, Padre. Y que podamos seguir reflexionando en todas estas cosas, Señor, que nos has hablado hoy, en tu nombre, Cristo Jesús. Así oramos, Dios. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.